Emilio, tú no eres mucho de música postmoderna, pero hay un grupo español que se llama Rulo y la Contrabanda, que tiene una canción cuya letra dice así: ya sé que estoy
Ya sé que
perdiendo
estoy
altura, también perdí mi
perdiendo
plan de
altura.
vuelo, ya se han parado mis turbinas, se acerca
También
peligrosamente el
perdí mi
suelo, me
plan
siento en ese
de
punto
vuelo.
de no retorno. Es la canción de alguien que sabe que algo no va
Tumbado
bien, que está metido en
mis
una dinámica con un rumbo nada positivo y
se
que no hay
acerca
vuelta atrás.
peligrosamente
Creo
el
que no hay
suelo.
mejor fragmento para definir el programa de hoy. Los
Me
oyentes no lo
siento en
saben
ese
todavía, pero
punto
este es el
de
último programa, episodio,
no
capítulo de
retorno.
perspectiva. Los motivos y demás explicaciones, es posible que luego al final pueda dedicarles unos minutos para que los oyentes que nos
Ya
han
no
seguido
nos
todo este tiempo tengan las
separará
razones que nos han traído hasta aquí. Pero una cosa tenía clara desde el día que tomé la decisión, y es
definitivamente
que
no
la
podré
última empresa del
esperar.
podcast no podía ser otra que Emilcar FM.
Nadie me
Emilio, buenos
escuchará.
días.
Buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues un poco triste, evidentemente. El aparecer aquí en este programa por motivos luctuosos, pues no es agradable, pero bueno. Iba a decir,
Sí,
nunca es
sí.
tarde. Pues sí, pues quizá es tarde ya,
Bueno,
pero bueno,
bueno.
en cualquier caso, aquí estamos.
Correcto, correcto. Bueno, la verdad es que yo no te lo vas a creer, pero hay bastantes oyentes que a lo largo de la historia de perspectiva me han ido diciendo: ¿sabes lo que estaría bien? El poder hablar de la empresa Emilcar FM, pero no solo como podcasting. Queremos saber un poco, pues, cómo lo ve Emilio, cómo lo tiene montado, cuál es su planteamiento ahora, de cara a futuro, cómo empezó esto. Y la verdad es que, ostras, si te paras a pensarlo, Emilcar FM no deja de ser una pequeña empresa, pero es una empresa que llevas ya hace ya mucho tiempo con ella. Así que yo creo que lo primero que nos tienes que contar es cuándo surgió Emilcar FM en tu cabeza. Porque, claro, Emilio, podcaster, aficionado al podcasting, y bueno, con sus pequeños podcasts y sus inicios, yo creo que todo el mundo, pues, te conoce y sabe, vamos, de todo de ti. Pero lo que no saben igual es en qué momento tú das ese paso para decir: venga, esto le podemos sacar un rendimiento, podemos sacar unos cuartos y lo podemos convertir en una pequeña empresa.
Bueno, la pregunta es compleja, tiene muchas, muchas esquinas porque, bueno, pues estas ideas, me gustaría decir que yo tenía un plan magistral del primer momento que me ha llevado aquí hasta este punto, pero no es así, claro, evidentemente, porque el podcasting, como tú bien sabes, ha cambiado mucho en todos estos años. La vida de los podcasts es un poco paralela a la vida de los blogs. Los blogs estallan en un momento dado y en un momento dado también comienzan a aparecer las redes de blogs, ¿no? Las cadenas de blogs. Aquí en España, por ejemplo, teníamos Hipertextual y también teníamos la empresa, digamos, que publicaba Aperfera, Vida Extra, todos estos podcasts que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero que luego fue absorbida por otra. Y había como unas 30 redes más de blogs. Luego todo eso fue evolucionando, Hipertextual al final se ha quedado en un único blog, la empresa que publicaba Pelesfera al final fue comprada por otras y mantienen varios de los blogs que tenían, pero no todos, y toda aquella fiebre de las redes de blogs ha desaparecido un poco. Con los podcasts pasa algo parecido, ¿no? Cuando los podcasts empezaron a crecer, empezaron a surgir las redes de podcasts, pues con la misma intención, ¿no? De tener pues un sello único, una línea editorial, recursos compartidos y todo ese tipo de historias. Y todo eso pues vino muy fuerte en Estados Unidos y pues como ocurre muchas veces en cualquier movimiento digital barra tecnológico, Estados Unidos es pionero y los demás copiamos. A mí aquello me llamaba mucho la atención. De hecho, intenté ser admitido en una red de podcast, en 5x5. Sí, y llegué a tener una entrevista programada. Lo que pasa es que ellos acababan de fichar a Puro Mac. Y claro, para ellos fichar un podcast era automáticamente el tener un sitio donde poner anuncios, ¿no? Porque digamos que ellos monetizaban o trataban de monetizar desde el minuto cero porque tenían muchísimos patrocinadores dispuestos a invertir en cualquier podcast de la red, ¿no? Entonces, claro, no estaban tan seguros de que otro podcast en español y encima de otro mercado, porque al final Puro Mac es un podcast hecho en Estados Unidos, pues les fuera a salir bien y al final lo dejamos correr. Y ese fue el momento en el que yo decidí, bueno, pues voy a dejar de tratar de unirme a sitios y voy a intentar crear mi propio sitio. La red al principio era simplemente los podcasts que yo hacía. Mi primer podcast, creado en 2006, Ars Música, mi podcast sobre música antigua. Mi podcast principal, Emilcar Podcast, creado en el año 2007. Y luego, pues, creé Still Lost y creé Emilcar Daily. ¿Vale? Todo esto yo lo llamaba Emilcar Podcasts. Como comprenderás, imposible de pronunciar por el español medio, ¿no? Un nombre horrible, pero yo tampoco tenía muy claro qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Luego incorporé también Lactando, que es el podcast de la Asociación Lactando de aquí de Murcia, que lo hace mi mujer, un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego. Y fue ya a finales de 2014 cuando dije, bueno, vamos a intentar hacer esto de una forma un poco más seria, que no sea simplemente una URL, ¿no? podcasts.emilcar.es, sino que sea algo más. Y a final de 2014, pues ya me surgió la idea de llamarlo Emilcar FM, de nuevo copiando a los estadounidenses, porque lo de FM se usa mucho en Estados Unidos para el asunto del podcasting, ¿no? Y pues ahí está, por ejemplo, Overcast, esta aplicación para escuchar podcasts en el iPhone, la web es overcast.fm, por ponerte un ejemplo tonto. Una red de podcast muy importante de allí, Relay FM. Pues dije yo, pues venga, mira, como esto al final, mejor que peor, es una marca personal, vamos a llamarlo Emilcar FM y así me salgo de historias, porque cualquier otra cosa hubiera sido no sé qué, la red de podcast de Emilcar, ¿no? Como cuando quise que Emilcar Daily dejara de llamarse Emilcar Daily y se llamara solo Daily y la gente lo siguió llamando Emilcar Daily, ¿no? Pues una cosa parecida. El caso es que, bueno, eso, a final de 2014 ya lo llamé Emilcar FM con promo podcast, ya he comentado también Lactando y Colegas, tu podcast sobre Friends, y un año después, diciembre de 2015, fue cuando empezaron a incorporarse ya podcasts que no estaban presentados por mí o de gente de mi entorno, ¿no? Porque Lactando mi mujer, Colegas, mi amigo Juan, luego Romanos también mis amigos, ¿no? Y a partir de eso, de diciembre de 2015, fue cuando llegó Ímpetu y cuando llegó también Cuatro Ventanas, el fichaje de Cuatro Ventanas, que era un podcast que ya existía, y ya aquello empezó a aparecer algo más. Porque hasta la fecha era solo lo mío, ¿no? O sea, mi red de podcast. Mira, estos son todos mis podcasts que los hago yo todos. Bueno, pues si le has llamado red de podcast, pues porque has tenido una tarde un poco más tiempo y le estás dedicado a eso, ¿no? Pero para mí tenía más sentido el que fuera una cosa más amplia. Y así fue cómo surgió la idea, dando pasos muy pequeños realmente, porque en ese momento tampoco tengo conciencia de estar creando una empresa.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque claro, en los inicios, cuando tú empiezas a crear la red de podcast, no sé si tú eres consciente de que en ese momento ya está, o igual sí, igual desde el minuto cero ya sabes o quieres pensar que le vas a sacar una rentabilidad a eso, es decir, a esto le puedo sacar dinero. ¿Desde el minuto cero fue con esa idea o simplemente un jugar de, bueno, vamos a hacernos más grandes, cuanto más grandes seamos mejor lo pasaremos? Pero yo no sé, tengo la sensación de que al principio no era ese el primer objetivo de monetizar, hacerlo más grande. Yo te he escuchado en diferentes jornadas de podcasting, pues explicar un poco todas las dificultades pues para monetizar todo lo que es el podcasting en España. Pero claro, Emilcar FM lleva ya muchos años. Por cierto, ¿cuántos has dicho desde que empieza la red?
Sí, Emilcar FM comienza a finales de 2014.
2014, o sea, diríamos ya seis años, alrededor de los 6 años. ¿6 años de buscar monetizar el podcasting o al principio los primeros años era más un juego, un hobby, como dicen los de Apple?
Sí, mira, monetizar el podcasting desde antes. Es decir, yo sí, desde mucho antes. Desde que tengo Emilcar Podcast estoy tratando de buscar patrocinadores. De hecho, yo recuerdo en la asamblea de la Asociación Podcast que tuvo lugar en la JPod de Sevilla, levantarme y prometer que en las próximas jornadas de podcasting yo iba a haber conseguido patrocinadores. Pero no por el hecho en sí de ganar dinero, que siempre está muy bien, por cierto, sino por el hecho de marcar hitos en el podcasting, que es algo que a mí siempre me ha obsesionado. O sea, yo siempre he querido ser el primero o de los primeros en hacer no sé qué en el podcasting en España y en el podcasting en español, sabedor de que después de mí vendrán muchísimos más. Es decir, ser el primero o de los primeros, sobre todo para abrir la puerta o para estar sujetándola abierta para que pasen los demás, ¿no? Entonces yo quería, digamos, conseguir ese hito. Pero claro, no me di cuenta de una cosa, y es que no tenía un buen medio. Luego ya me di cuenta que para ofrecer que alguien patrocine tu podcast tiene que tener un formato, tiene que tener un esquema, tiene que tener una periodicidad inasequible, y yo todo eso con Emilcar Podcast no lo tenía. Emilcar Podcast era un podcast muy de su época, muy de, oh, hoy he decidido grabar un podcast, mortales, acudid a escucharlo, y todos, loado sea el señor, ¿no? Lord and Leader, como dice Rentero. ¿Por qué será el podcasting de entonces? ¿Sabes? Fíjate, lo he dicho muchas veces, David, sin hijos, sin tres trabajos, sin follones, y en vez de estar grabando podcast todo el rato, ¿qué demonios hacía? Que no había ni Twitter. ¿A qué me dedicaba yo? Es que es una cosa tremenda. Bueno, el caso es que empecé, fíjate, a hablar con magníficos.
Ostras.
Tuve una conferencia a tres por teléfono convencional con dos personas de magníficos. De alto standing, les estuve explicando, creé un dossier y tal, y al final pues no se animaron, no era el momento, digamos, en general para nadie, y yo tampoco estaba ofreciendo, ¿sabes? Yo mismo no sabía vender, ellos iban a que yo les vendiera no ya el patrocinio, sino la idea de patrocinar un podcast. Y claro, no lo supe hacer porque yo tampoco estaba vendiendo algo, tampoco era capaz de seducir a nadie. Y entonces dije, bueno, no, vamos a hacer bien las cosas. Voy a recogerme mis cuarteles de invierno, voy a intentar crear un producto más homogéneo, un producto más sólido que pueda servir de vehículo a los productos de los demás. Entonces fue cuando empecé a crear la red de podcast precisamente para conseguir todo eso. Tuve la suerte increíble de contar con Pedro Luis Alba, gran amigo, gran diseñador, que se comprometió a colaborar conmigo prácticamente al principio gratis, luego ya le he ido pagando, evidentemente, pero al principio era un soñador más, y juntos pues creamos la imagen de la red, la imagen de marca, los logos de los podcasts, que ya son conocidos por casi toda la audiencia en España, o por una gran parte de la audiencia en España, y ya todo eso te da otro aspecto, ¿vale? Aunque al final la empresa no sea una mercantil, que eso es un poco lo de menos, que sigo siendo yo como trabajador autónomo, pero tienes otra cara a la hora de presentarte a... Y entonces a partir de ahí sí puedes empezar a buscar esa monetización.
Yo te he escuchado en muchos foros y jornadas de podcasting también, que el podcasting no era rentable en España. O si no era rentable, que no lo íbamos a ver nosotros. Yo creo recordarte la frase de yo no lo veré rentable, o yo no ganaré dinero con esto, pero igual sí que ganan dinero nuestros hijos. Y a eso ha habido muchos debates, y sí, si no. De esto yo creo que la última vez que te escuché pues puede ser que fueran en las jornadas de Alicante, más o menos, ya hace ya 3-4 años. ¿Sigues pensando que tú no puedes jubilarte en esto? Es decir, ¿abandono mi trabajo y me dedico al podcasting como mi única labor?
Sí, sigo pensando eso de mí mismo, pero no de mis contemporáneos. ¿Por qué? Porque ya hay gente trabajando en esto. Y no estoy hablando, digamos, de gente, por ejemplo, como Franny Zuzquiza, que es un periodista de la radio, etcétera, y que ahora pues ha montado su productora de podcast y que hace podcast, produce podcast para los demás, hace podcast para su productora él mismo, le contratan a él podcast en otras redes, en esto de Prisa. ¿Cómo se llama esta gente de Prisa, David?
Los de Podium, ¿te
refieres? Sí, Podium, estos chavales.
No te sale, ¿verdad?
Sí, no me sale. pero no solo eso, por ejemplo, Alex Barredo, pues que también escribía sobre tecnología, que ha sido programador, es decir, que no es el perfil de salgo de la facultad de periodismo y soy becario en Onda Cero, que parece que eso como que ya te empuja en el sector, ¿no? Alex Barredo también está dedicándose al podcasting. Evidentemente, dedicándose al podcasting no es, mira, hago mi podcast y en Patreon me saco al mes 2.200 euros, que es lo que necesito. No, es un montón de cosas, ¿no? Un montón de vías de ingreso. Esto por aquí, esto por allá, el podcast que me encargan, los patrocinios. Es decir, pues
sí, muchas vías.
Efectivamente, muchas vías. Pero sí, efectivamente, eso ya hay gente que lo está haciendo. Claro, no todo el mundo es Franny Zuzquiza y no todo el mundo es Alex Barredo, pero vamos, igual que en todas las profesiones. A mí no me va mal, ¿eh? Quiero decir que yo últimamente lo he comentado más veces en otras entrevistas. Creo que a vosotros no lo he dicho nunca, David, pero...
Siguiente pregunta es cómo va el balance y la cuenta de resultados de Milcar FM, así que tú mismo.
FM, en el ejercicio anterior, 2019, tuvo unos ingresos de 13.000 euros.
¡Ostras! ¿Qué claro, dices?
Sí, claro. Pero tú piensas que...
¡Qué aquí, julandrón!
En estos 13.000 euros lo que hay fundamentalmente es Weekly.
Mi
podcast privado. Sí, es decir, si yo quito Weekly y meto solo los patrocinios, que es donde también muchos de vosotros entráis a jugar y a recibir. Por cierto, te debo pasta, ¿no? ¿Verdad?
Yo diría que no.
Yo diría que no. Luego
yo diría,
lo miramos.
Yo diría que no.
Luego lo miramos. si quitas los patrocinios son muy poca cosa. Va por rachas, ¿eh? Va por rachas. Porque ahora estamos recibiendo una nueva oleada De patrocinios. A ti ya no te va a llegar, evidentemente.
No, ya, porque... pero me choca lo de las rachas. Sí. Si hay algo que influye en que ahora...
No
hay
nada.
Navidades, Black Friday,
No hay nada que influya en este mundo. A ver, por ejemplo, yo siempre en Black Friday me patrocino Magníficos, ¿vale? Sí. Es una tradición de ellos ya desde hace algunos años y con eso cuento y eso no hay ningún problema. Luego tengo a Joan Boluda con su web boluda.com, sus cursos de marketing online, que siempre al año una, dos o tres veces hace algún patrocinio. A veces solo en el daily, a veces le apetece experimentar en algo, porque ya sabes que Joan se mueve mucho y hace muchas pruebas y trata de hacer muchas cosas. Y luego pues hay veces que te aparece pues alguna empresa de estas que se dedica a buscar patrocinadores, que esas empresas también suben y bajan, aparecen y desaparecen, o luego la misma empresa pues de pronto pues tiene más cosas para ofrecerte o tiene menos, y ahora mismo pues la verdad es que estoy en conversaciones con una de estas empresas que me está ofreciendo varias cosas, pero es que además me han venido otros dos patrocinadores que no tenían que ver con esto, y es en plan, pues bueno, vale, pero escucha, David, hasta el punto de decir no tengo fechas en el daily.
¡Ostras! ¿Qué dices?
Sí. No tengo fechas en diciembre, lo siento, pero estoy fatal. Y ya hay una campaña que la he tenido que mandar a enero, porque claro, es que esto es así.
Y esto... Claro, yo ahora me pongo en tu piel. Sí. ¡Ostras! ¡Qué bien! Sí. Tengo un diciembre fenomenal, tengo una campaña para enero.
Sí.
¡Ostras! Y si esto ahora empieza a acelerarse... ¿Cuántas veces has pensado en este es el límite, a partir de aquí mando a los de urbanismo, los parkings, los coches, todo, los mando hasta el infinito y más allá y me dedico a esto y me lanzo a la piscina? Eso lo has tenido que pensar varias veces.
¡Jamás!
¡Bah!
¡Ni una sola!
¡Mientes!
¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ni una sola! Ni
no,
una sola.
No puede ser. ¿Por qué no?
Pues tú sabes lo que aparte de tener diciembre más o menos lleno... Claro, diciembre también tiene muchas semanas partidas y los patrocinios en el daily son de 5 días. Con lo cual, pues también tengo que compensar, es decir, tengo que hacer varias cosas, ¿no? Aparte de tener eso y tener ya una campaña en enero, ¿sabes también lo que tengo? Tres críos que comen como limas. Quiero decir, los ingresos, vamos a llamarlos fijos, que tengo, que son los de weekly, no son suficientes. Y el resto de ingresos son increíblemente volátiles. Entonces, si a mí me pasara, como a los grandes podcasts americanos, que tienen 40.000, 50.000 oyentes, y que tienen ahora mismo a 6 meses vista vendidos todos los patrocinios, pues sí. Pero no me pasa eso porque no tengo esa masa de oyentes y tampoco tengo esa proyección de los patrocinios. Porque, uno, mi podcast, entre comillas, no lo merezco. Dos, sobre todo, porque por mucho que yo lo mereciera, el mercado ahora mismo en España no está para eso. Es decir, escuchamos ahora, gracias a Dios, cada vez más podcasts patrocinados. Sobre todo los podcasts que pertenecen a determinadas redes de podcast, ¿vale? Pero eso sigue sin ser la regla habitual. Es decir, no todas las marcas, no todo el mundo que trabaja con el mercado español y en español está todavía en la historia de patrocinar podcast. Es decir, no hay un mercado ahí súper amplio de patrocinadores que confíen en el medio, que quieran que su marca suene donde sea. No, eso no está todavía tan expandido como para que yo, digamos, pueda hacer ese salto al vacío.
Bueno, no está tan expandido, pero me reconocerás que de 5 años a esta parte, grandes empresas, iba a decir multinacionales, bancos, han creado sus propios podcasts, están apostando. Yo creo que no tanto por el público general, sino por profesionales. Ahora ya le puedes decir a alguien, oye, pues he escuchado en un podcast y no te dice en un qué. Yo creo que la gente ya empieza a saber lo que es un podcast. Aquí, claro, depende de la estrategia, porque yo ahora tenía apuntado aquí comentar contigo las diferentes estrategias en las que uno, cuando crea un podcast y quiere lanzarse a vivir del podcasting, pues puede empezar a, digamos, a tomar. Una, pues ampliar el número de podcasts para conseguir más oyentes. Eso yo creo que es lo que todo el mundo ha hecho en un principio, es decir, pues tengo que hacer más podcasts y con uno tengo 4.000 oyentes, pues si hago otro podcast, si hago uno de Mac, pues voy a hacer uno de iPhone, y si hago uno de iPhone, hago uno de iPad o de procesador, es decir, todo relacionado con una temática que parece que me funciona. Eso, pues bueno, es, digamos, la parte básica. Diversificarlo después, pues puede ser lo que puedes tener tú ahora mismo en la red. Pues tengo uno de tecnología, tengo uno de deporte, tengo uno de negocios, es decir, voy haciendo una pequeña red, no sé si llamarlo red en un inicio, pero bueno, vas ampliando el número de oyentes. Meter publicidad, pues puede ser una estrategia también. No sé si tú lo ves que el futuro del podcasting va en la publicidad, sí o sí. ¿No es la única vía de ingresos que tú ves ahí?
No, 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 ni muchísimo menos. Es decir, vamos a hablar de Weekly, mi podcast privado.
Esa era la siguiente. Sí,
sobre
sí.
Apple productividad y podcasting. Hablando de del asunto de ser pionero, yo no fui pionero en España en los podcasts de pago. Ni mucho menos, ya hubo alguien antes que yo que intentó iniciar esa experiencia, pero con el caso de Weekly yo he logrado, digamos, afianzarme. Ya sabes que yo al principio no me animé a crear un podcast de pago, sino que creé un sitio web de videotutoriales, Focus, por puro complejo, porque pensaba que nadie iba a pagar por escuchar un podcast. Luego, dentro de lo que es Focus, entre los contenidos, metí el podcast, pegó un subidón de oyentes espectacular. De suscriptores, ¿no? Un montón de gente se suscribía a Focus para escuchar el podcast y dije yo, ah, pues ahora es el momento. Y entonces me cargué Focus y empecé solo con Weekly, que esa etapa en solitario de Weekly cumplió en septiembre su primer año, ¿vale? Ahora mismo tengo en Weekly, a ver si ha entrado alguno más, pero el otro día tenía 365 suscriptores de Weekly, lo cual está muy bien. Weekly tiene un precio de suscripción bastante, bastante contenido. Son 3 euros, IVA incluido. Y hay otros podcasts que están cobrando 5 euros, pero bueno, yo todavía no me animo a saltar más arriba en el nivel de precio. Y la verdad es que está muy bien y es algo que ahora mucha más gente está haciendo en España y con buenos resultados, con comunidades creadas alrededor y con todo eso. Es decir, no solo los patrocinios. Lo que pasa es que los patrocinios parece que están al alcance de más gente, ¿vale? Sobre todo porque la fuerza del patrocinio en el podcast siempre se ha vendido por la nidificación. Es decir, mira, yo tengo 1000 oyentes, pero mi podcast va sobre la cría de canarios.
Ay, ay.
Ejemplo que pongo en cada uno de los cursos de podcasting que doy. Mira, tengo un podcast sobre cría de canarios. ¿Qué? Sí. Y lo escuchan 1000 personas. Pero es que estos son los 1000 que crían canarios. Con lo cual, si tú vienes a ofrecerme tu pienso para canarios que deja el plumaje más brillante, solo tengo 1000 oyentes, pero te voy a cobrar 500 pavos por la... ¿sabes? Por la cuña, porque te van a escuchar las 1000 personas que te van a comprar la comida del canario. Esa era la fuerza del podcasting. Sin embargo, el mercado, al menos hasta donde yo estoy conociendo, el mercado español está virando o está entrando de otra forma. Es decir, lo que buscan son impactos. Porque al tío que te anuncia la comida de canarios, te da un enlace concreto, ¿no? emilcar.fm/canarios, para luego el poder medir el impacto que ha tenido esa campaña. Sin embargo, anunciantes más grandes u otro tipo de anunciantes lo único que buscan es una campaña en general. Y decir, oye, demuéstrame 3.000 impactos. Ah, pues mira, aquí tengo mi podcast que tiene 3.000 descargas por capítulo. Venga, pues yo te patrocino un capítulo. ¿Cuánto me cobras? Pues te cobro esto. Bueno, yo es que por 3.000 impactos estoy pagando esto. ¿Quieres o no quieres? Pues sí, pues no. Pues hola o adiós. Entonces, claro, la publicidad con impactos nos deja fuera y nos deja dentro. Nos deja fuera porque nuestros podcasts no son de consumo multitudinario, ¿no? Salvo raras excepciones, los podcasts que se hacen en España no superan los 15.000 oyentes, el que más. Hay bastantes que sí, ¿no? Los grandísimos podcasts, ¿no? Pero el podcast más top, seguramente, que no venga de alguien ya famoso, que tenga nuestros oyentes en su aplicación de podcast, estará en 10.000, 15.000 oyentes, una cosa así, ¿no? Entonces, eso nos deja fuera por eso. Pero nos deja dentro, ¿por qué? Porque hay empresas que se dedican a gestionar y que al final van a su cliente, a Opel, y le dicen, Opel, tengo aquí el paquete de 15.000 impactos que me has pedido. Y esos 15.000 vienen de uno, de dos o de cinco podcasts. Con lo cual, eso nos permite también, a los que somos más pequeños, entrar en esos paquetes. Porque al anunciante le da igual, está anunciando un producto más o menos genérico, y lo que quieren son impactos. Hay veces que te encuentras con anunciantes más concretos y sobre todo el intermediario busca hacer bien su trabajo, ¿sabes? Y colocar bien cada anuncio. No va, por ejemplo, a poner un anuncio de pienso para canarios en un podcast sobre cetrería, ¿no? Pues es un poco lo contrario, ¿no? Bueno, o está bien, queremos engordar, hay que engordar los canarios para que se los coman los halcones, ¿no? Por ejemplo. Pero, ya te digo, este ir por impactos nos hace perder lo que era el gran valor del podcasting, ¿no? La audiencia súper segmentada, Pero bueno, al menos, aunque sea a una menor, tasa de, por anuncio, nos permite entrar un poco más en cosas que no hubiéramos podido entrar. ¿De qué si no se iba a anunciar el Banco de Sabadell, en Emilcar Daily, que sabes que es un patrocinador que he tenido hace poco? El Banco Sabadell tiene un podcast que está muy chulo, no es que haya más patrocinado, es que está chulo, y ha hecho una campaña y se ha anunciado en varios podcasts. Buena idea. Anuncias tu podcast en varios podcasts. Y se ha anunciado en Emilcar Daily. Evidentemente no ha venido José Antonio Sabadell a hablar conmigo, sino que ellos tienen sus agencias, soy intermediario y al final pues llega a mí y llega a otros podcasts. Pues bien, eso está bien, pero claro, no es lo mismo que mi patrocinador del Black Friday, que es otro año más, Magníficos. Ese tiene un tiro mucho más preciso, ¿no? Son distintos tipos de anunciantes y pues se trata de ir compaginándolos a ambos.
Ok, entonces si yo he empezado con mi podcast, he ampliado mis oyentes porque he hecho un podcast, digamos, relacionado con el que venía haciendo, he diversificado, me he creado una red, he metido y he conseguido publicidad y tengo pues algún anunciante de vez en cuando. He creado un podcast premium porque tengo también mi weekly y ahí, oye, pues quieras que no, tengo también mis oyentes y también me gano mi dinerillo. También, es que estoy pensando en diferentes cosas más y una de ellas es, oye, pues aparte de hacerme mi focus, me hago también mi YouTube, porque claro, ahora me viene a la mente Nordic Wire, que tienen un podcast que es de pago, pero que tienen también un canal de YouTube, que además creo, si no me falla la memoria, que primero fue el canal y luego vino el podcast de pago. Ahora ya no se sabe qué fue primero, el huevo y la gallina, por qué hicieron una cosa primero o la otra. Y dices, ¿Emilcar FM se puede lanzar a YouTube? ¿Veremos a Emilcar en YouTube haciendo lo que sea para promocionar la red de podcast o impulsar una campaña, algo que necesite en un momento dado? ¿Te ves en YouTube?
Pues no. No me veo en YouTube porque, mira, una de las cosas que tiene buenas el podcasting es que con unos recursos bastante mínimos estás al nivel. Tú ahora mismo tienes un Samsung Q2U, ¿vale? Que es un micrófono que nos cuesta entre 68 y 90 euros, ¿vale? Dependiendo de porque esto fluctúa.
El momento
es,
y dónde y cómo.
Sí. Y te da un sonido, una calidad estupendísima y tú sales ahí y pues porque ahora estás grabando en esa habitación que no tienes nada en las paredes, pero si no tendrías ni eco ni nada y un sonido cojonudo y espectacular, ¿vale? Muy parecido. No tan bueno, pero muy parecido al mío con mi Rode Procaster y mi Rodecaster Pro, que yo estoy hablando de 700 euros en equipamiento. ¿Vale? 700 euros contra 68 y tú estás ahí. Yo puedo hacer otras muchas cosas, pero está ahí. Pero con el vídeo no. Con el vídeo no, amigo. El vídeo ahora mismo tiene unos estándares que son mucho más elevados. Yo no puedo salir. Nosotros estamos grabando.
Son más elevados, tampoco son inalcanzables. Sí, sí, sí.
Querida audiencia, nosotros ahora mismo estamos grabando usando FaceTime, ¿vale? Con lo cual nosotros nos estamos viendo. David me está viendo que estoy aquí un poco en chándal, ¿vale? Con la librería detrás de casa y todo eso. Yo no puedo salir así en YouTube. No ya por el chándal, sino por todo. Es decir, ahora mismo, con todo este rollo de los YouTubers que viene desde hace bastantes años, incluso los canales más domésticos tienen un mínimo de producción, un mínimo de iluminación, un mínimo de no sé qué, un mínimo de no sé cuántas. Y una vez que lo has conseguido, que eso te cuesta tiempo y dinero, dinero vamos a decir que tengo, tiempo no tengo tanto, luego encima caes a una movida campestre, es decir, a un espacio súper saturado de un montón de información y de un montón de historias, ¿no? A iniciar prácticamente una lucha desde cero en un medio que no controlas, cuando podrías estar dedicando tus esfuerzos a potenciar el medio que ya controlo y en el que además ya voy teniendo éxito. Así que dime tú a mí.
Pues entonces veo que ya has tocado todos los palos, porque si te niegas a... Bueno, te niegas igual no es la expresión adecuada, pero si no ves que YouTube, como una de las grandes redes sociales, que además está de moda, que podría ser, pues digamos, una manera de impulsar la red, ¿cuál es el siguiente paso de Emilcar FM? ¿Cuál es la siguiente estrategia que planteas?
Pues la siguiente estrategia es esperar.
¿Sí?
Sí. Es decir, ahora mismo yo tengo trabajo. De acuerdo, tengo podcast nuevos que hemos creado e incorporado a la red al principio de este curso y también tengo pérdidas importantes en podcast de la red. Con lo cual, yo ahora mismo lo que tengo que hacer es recomponer mis tropas, ¿no? Sí, sí. Dar un nuevo repaso sobre todos los podcasts que tenemos a nivel de producción. Hablar de nuevo con todos vosotros respecto a los podcasts que siguen en marcha. Estar muy atentos a Proyecto Macintosh, que es un podcast que tú y yo acabamos de dejar en manos de Javier y de Abel, y ayudarles en la medida de lo posible en que ellos le den su propio toque al programa y que ese programa pues siga el camino que ellos decidan. Ahora mismo yo tengo la red, digamos, un poco cojeando. Entonces, en el momento en que la red se vuelva a estar estable, de acuerdo, es decir, todos los podcasts alcancen de nuevo su velocidad de crucero, pues entonces puedo pensar más cosas. Desde el punto de vista de la monetización, este trabajo que estoy haciendo con los intermediarios y denunciantes de podcast está siendo muy bueno. Y estamos encontrando un flujo muy bueno de trabajo. Ya algunos de esos anuncios que están entrando están llegando a algunos compañeros. Me gustaría estar trabajando más en eso. Y eso me requiere mi tiempo. Es decir, aunque ese anunciante al final patrocine Plug and Drive o patrocine no sé cuánto, todo pasa a través de mí, evidentemente. Y luego, por supuesto, quiero dedicar más tiempo y más esfuerzo a lo que más dinero da, que es Weekly. Ahora hemos incorporado una comunidad en un grupo de Telegram privado. Eso le ha dado un empujón espectacular al servicio. Un montón de gente se ha suscrito a Weekly para estar en la comunidad. Con lo cual, pues si la gente lo que quiere es comunidad, pues voy a potenciar la comunidad, ¿no? Y tengo que trabajar, en eso. No digo que no a YouTube, ¿vale? Es decir, no digo que no al vídeo. Pero sí digo que no a establecer un canal de YouTube como todos los canales de YouTube que ya existen. Porque no me veo, digamos, levantando de cero todo eso. Ahora, he experimentado mucho con Instagram, con no muy buenos resultados, porque no he sido muy constante. Le tengo un ojo echado a Twitch, que creo que sí es un sitio que merece mucho la pena y que le va a mojar la oreja a YouTube, como se descuiden, y se la está mojando ya en lo que respecta a muchísimos creadores de contenido. Y, es decir, no le doy la espalda del todo al vídeo, aunque sí al formato clásico de canal de YouTube para el que no valgo, no tengo tiempo, no es el momento. Es decir, le podría poner 3.000 excusas y 3.000 razones, todas ellas discutibles, todas ellas válidas o inválidas, a ese tema. Pero no digo que no el vídeo.
Y si nos fijamos un poco en tu competencia, ¿qué vemos de diferente? Porque yo veo, aparte, evidentemente, si nos fijamos en Podium, pues evidentemente ellos han tenido un impulso económico y partían con los bolsillos llenos pues para invertir y ponerse al día, aunque quizá fueron de los últimos en llegar, pero ahora posiblemente en cuanto a oyentes, pues cuentan con un saco de oyentes tremendo, pues porque claro, el dinero da muchas cosas y te abre muchas puertas. Pero yo el otro día entraba en la página web de Podium y me ponía a sumar podcast. Voy a ver, oye, ¿cuántos podcasts tiene esta red? Me cansé de contar. No sé si es que llegó un momento en que dicen, no puede ser. Creo que conté más de 120 podcasts. Posiblemente igual hasta me he equivocado o algunos estaban repetidos porque me pareció bestial. Yo no tenía la sensación de que Podium tenía 120 podcasts. 120, pueden ser 110 o 150, una barbaridad. Pero que es que luego entré a Qonda. Luego entré a Qonda para ver, bueno, pues a ver ese portfolio que tiene Qonda, a ver, y me lo mismo. Alrededor de los 100 podcasts. Una barbaridad. ¿Podemos considerar a Podium y a Qonda como un espejo donde mirarnos, como un ejemplo de éxito? Igual te estoy tocando un poco la fibra, porque Podium ha sido para ti alguien como el enemigo. Así como el enemigo desde el principio. Hace tiempo que no te escucho hablar de Podium. No sé si eso quiere decir que ya has digerido todo el mal que llevabas dentro, ya lo has digerido y los ves como, bueno, pues como una empresa, una competencia más. Han llegado aquí para quedarse. O es posible, yo soy de la opinión de que igual Podium dentro de 5 años no está como lo conocemos. No sé, ¿cómo lo ves?
A ver, yo siempre he reaccionado. A mí no me ha gustado la idea de Podium, sobre todo porque venía pues con toda la presunción tradicional y habitual, con toda la vanidad del grupo Prisa. Y ellos lo estuvieron demostrando así durante muchísimo tiempo. No es que hayan dejado de hacerlo, pero desde el punto en el que ya no se les ven tantos ataques activos al podcasting clásico amateur, pues ya, como tú dices, les dejo que hagan su vida y no me pronuncie más sobre ellos. No es que hayan empezado a querernos, es que simplemente pues tienen mucho negocio y pues se dedican a otras cosas. Creo que se han dado cuenta de que no tiene ningún sentido y que los 300 oyentes o 400 oyentes que pueda tener Mariano y Piluca en su podcast que hacen en su casa, no va con ellos. Claro, es que estos son empresas muy grandes y tienen sus propios podcasts, producen sus podcasts y sobre todo tiran mucho de talonario. Me gustaría ver mucho los contratos que hacen, ¿vale? Es decir, uh-huh. Seguramente toda esta gente, todos estos podcasts que ya existían antes y que ahora se están yendo a Podium o que se están yendo a Qonda, no se van, no han aparcado un camión de billetes en su puerta, sino pues les han prometido pues otras cosas. Mira, aquí tienes el hosting, aquí tienes nuestras herramientas propias de publicación, aquí tienes y formarás parte de nuestro portfolio para ofrecer a los anunciantes. Y si estás con nosotros, nosotros te vamos a conseguir anunciantes. Es decir, juegan esa doble vertiente, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que te he dicho antes, porque los anunciantes que se están encontrando o que parece que se están encontrando aquí van en volumen. Entonces, no sé cómo lo hacen, ¿vale? Vamos a decir Qonda y Podium porque son dos empresas bastante parecidas. Qonda bastante más accesible, bastante más a nuestro nivel, al menos por los contenidos y por otras cosas que Podium, aunque Qonda me robó un podcast, no, nunca lo olvidemos. Yo pienso que estos se van a El Corte Inglés, a Opel, a Netflix, y le dicen, muy buenas, tengo, no sé, 125.000 impactos en esta semana. Y dice Netflix, toma. Pues mira, van a ser estos podcasts, sí, lo que tú digas. Ya está. Sin más. Sin un enlace referido para que Red Hastings pueda ver que alguien que escuchó Planeta Cuñado luego se hizo de Netflix, incluso en ocasiones sin declarar en el podcast, este podcast está patrocinado por, sino de otra forma. Pero claro, pueden funcionar así y eso es una máquina de trabajar y de hacer podcast y de todo eso. Lo nuestro, ¿qué es? La versión semi-amateur de todo esto. Claro. Yo no puedo empezar a coleccionar cromos porque todos los podcasts que yo tenga en la red pues requieren su trabajo, requieren su atención, requieren su mimo. Si yo le voy a poner la carátula nuestra, ¿vale? Si Pedro Luis Alba va a hacer una carátula para ti, yo te tengo que tratar y cuidar y mirar y darte la vuelta y explicarte y negociamos y decimos y acepto así y ahora pasa quincenal y ahora pasa mensual. Y yo tengo una limitación, ¿no? No puedo hacer eso por mucha gente. Entonces, pues no son competencia en tanto en cuanto pues ellos son la versión gigantesca, por así decirlo, ya gigantesca, por lo que tú dices, por todos los títulos que han ido acumulando de lo que somos nosotros. Fíjate que entras a la web de Qonda y arriba, en el menú de arriba, dice podcast, anunciantes, nosotros. Está claro, ¿no? En Podium son más sutiles, seguramente porque pertenecen al grupo Prisa y no necesitan hacer ellos su propia batalla, porque en el grupo Prisa ya hay quien busca publicidad para todo el grupo, pero Qonda, que no pertenece a ningún gran grupo, que es una empresa importante, pero que también son, pues, serán 4 o 5, no creo que sean más, ¿vale? Pues evidentemente sí, tiene que poner ahí anunciantes y explicar, pues como dice aquí, ¿qué puedo hacer Qonda por tu marca? Seleccionamos los mejores podcasts, los producidos para ti, métricas fieles, es decir, todo este tipo de historias. Está muy bien montado y es lo que podría ser en un momento dado Emilcar FM si yo me hubiera dedicado a esto 100%, que evidentemente no ha podido ser así.
¿Y cómo ves los movimientos de los grandes? Que sería ya lo último para comentar. Es decir, de los últimos 2 años hemos visto movimientos que igual antes no esperábamos ver. Hemos visto Spotify, hemos visto Google, hemos visto Amazon... iba a decir Apple, un poco triste, pero bueno, vamos a contar también Spotify, Apple, Google, Amazon. Algo está cociéndose ahí, ¿no? Algo ha cambiado en los últimos 2 años.
Sí, yo creo que esto es clave, ¿no? Es decir, que al final el medio por el que la gente nos escucha va a importar más o está importando más que qué divisa lleva en el lomo el podcast, ¿no? Yeah. Todos estos esfuerzos de Qonda, de Podium, de Relay FM, de 5x5, por mencionar más redes, en fin, de todas estas redes que existen, se pueden quedar en nada, o no ya ellos en sí, sino las líneas de trabajo pueden desaparecer de la noche a la mañana con un cheque que cae en la mesa. ¿Vale? Es decir, llega Spotify y compra Qonda. Se acabó. Se acabó Qonda produciendo podcast para los demás, se acabó Qonda contratando anuncios... Ya no es necesario. Yeah. Porque acaba de llegar a Spotify, ha puesto aquí una talegada de billetes, hemos llegado a un acuerdo con ellos y ya todo esto acaba de morir. De la noche a la mañana, ¿vale? Yeah. Entonces dices tú, hostia, ¿Qonda va a morir? No, Qonda va a seguir incluso mejor. Va a tener, o sea, va a poder hacer todo lo que hacía, sus líneas editoriales, sus podcasters grabando podcast, pero ahora en vez de tener que estar con anuncios, etcétera, y buscando hacer podcast para el ABC o lo que sea, simplemente se pueden dedicar a hacer los podcasts que les dé la gana porque ahí tienen Spotify. Porque ahora todos los podcasts de Cubonda, amigos, son exclusivos de Spotify.
Ya.
¿Por qué? Pues porque ahora sí han aparcado un camión de dólares en su puerta y no son de piedra, ¿vale? Entonces, claro, estos agentes grandes pueden cambiar tanto el escenario que todo el podcast que hemos grabado hasta ahora, hablando de los patrocinadores, etcétera, tal, puede dejar de tener sentido de la noche a la mañana. Entonces, pues, estamos un poco a espesas de esos movimientos. Los has mencionado todos muy bien. No todos van a hacer lo mismo, ¿eh? Es decir, yo creo que Amazon, en un momento dado, sí puede entrar a empujarle con el hombro, hacerle una carga legal a Spotify, pero los de Google son unos mandangas, ¿vale? Con el poder que tienen, y esto lo han estado viendo desde la barrera. Y vamos a hablar de Apple, pues porque no. Porque lo que opino de cómo presentaron los procesadores M1, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con lo que,
con lo que opino sobre el podcasting.
Cómo están llevando el negocio del podcasting, ¿no? O sea, estos sí se están dejando mojar la oreja de una forma absolutamente increíble.
¿Pero no crees que ellos entienden que no hay negocio en el podcasting? Porque siendo los primeros, ahora ya han dejado pasar tantos años que incluso Spotify, que incluso Amazon, que Google, cada uno en su manera, pero yo creo que hacen ya mucho más que Apple para podcasting. Apple lo único que sigue manteniendo es ahí, pues bueno, pues la aplicación podcast con todo el repositorio que tiene ahí de podcast, pero ya está. No sé, yo creo que para ellos, evidentemente, esto no es importante y parece ser que nunca lo ha sido.
No es que ellos crean que no hay negocio en el podcasting, es todavía peor. Es que ellos no quieren hacer negocio con el podcasting. Es decir, cuando nosotros nos reunimos con ellos en Madrid hace 5 años, lo comentaba también, algún aspecto de esta reunión la comentaba en el Daily del pasado viernes 20 de noviembre. Ellos, nosotros les decíamos, hombre, pues tal, pues esto, pues queremos esto, queremos lo otro, que hagas esto, que hagas lo de más allá, esto nos gustaría, esto también, la posibilidad de que haya podcast de pago dentro de tal, igual que las aplicaciones, ¿no? De los iPhone, pues yo meto ahí mi podcast y tú me liquidas el 70% y aquí Pay en el cielo gloria, pues, y ellos nos dijeron muy, muy, muy serios que para ellos los podcasts no eran una fuente de entrada de ingresos y que no lo iba a ser. Pero su obstinación no es ya solo que dañe, seguramente de forma infinitesimal, su cuenta de resultados. Su posición es que nos daña a todos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, pues básicamente, Apple Podcast es la única gran plataforma que representa lo que todos conocemos como el podcasting libre. Es decir, yo cojo mi podcast, lo cuelgo en el internet, tengo un feed y esto se escucha en todas partes. El resto de plataformas no son así. O sea, Spotify no es así. Spotify coge tu capítulo y lo sube a sus servidores. Hace rehosting. Y tú te tienes que dar de alta en Spotify. ¿Qué es posible que Spotify, evidentemente, ha hecho su trabajo y ha hecho así, zoom, con la mano y se ha cogido un montón de podcasts que había? Pero puede llegar un momento en el que no, en el que tú tengas que aplicar para estar. Tú tienes que aplicar para estar o para ponerte más en condiciones en Google Podcast. Lo mismo en Podimo. En Amazon no lo sé, porque, bueno, en Amazon sí lo sé. Aquí no tenemos Amazon Podcast todavía, porque eso viene en Amazon Music y en España no ha llegado, pero sí está Audible, que es una plataforma de podcast y audiolibros exclusivos. Bueno, audiolibros y podcast exclusivos, mejor dicho. Y yo ya he hablado con la agencia de Amazon para subir mis podcasts a Amazon. Ya me han dicho, oye, no están todavía en España. ¿Estás de acuerdo con esto? Digo, sí, estoy de acuerdo. Vale, pues aquí está la URL, súbelos cuando puedas, ¿vale? Entonces, eso ya existe ahí. Sin embargo, Apple Podcast no es que tenga un gran repositorio, es que cualquier aplicación puede leer de ese repositorio porque ese repositorio está abierto. Es decir, yo hago mi podcast, lo publico o lo distribuyo a través de Apple Podcast y no me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque Overcast, Pocket Cast, Castro, incluso aplicaciones que son exclusivas de Android, van a leer de ese catálogo. Bueno, pues si Apple Podcast baja los brazos, esto se va a acabar. Y entonces se va a producir una youtubización del podcasting. ¿Los youtubers cómo están? Jodidos. ¿Por qué? ¿Se puede decir jodidos en perspectiva?
Sí, es el último capítulo.
¿Qué
es el último, puedes decir lo que quieras.
Justo. Los youtubers están jodidos. Bueno, los podcasters también, pero los youtubers están jodidos. ¿Por qué? Porque un día se levanta YouTube y dice, este vídeo acabo de decidir que le desactivo la monetización. porque has dicho en no sé qué sitio, no sé qué cosa que me ha parecido, no la he oído muy bien, pero te lo desactivo. ¡Coño! ¿Sabes? Y tú, todas tus movidas, todo tu product placement, los focos que te acabas de comprar, la Red One, el dron sobrevolando y haciendo planos, la madre que nos parió a todos, un equipo de 20 personas que tienes contratado, se va todo a la mierda porque un tío se levanta en YouTube y le da el botón de monetización fuera. El podcasting no, no dependemos de una plataforma. Nadie puede venir a cortarnos así el grifo. Nuestro podcast se puede escuchar en cualquier parte. Pero si nos dejamos Spotifyzar, pues nos va a pasar eso, ¿no? Y ahora mismo estamos corriendo ese riesgo y además estamos yendo hacia ellos con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque hay que estar en Spotify, David. Entonces, aunque yo sepa que el gigante verde me quiere aprisionar y machacar, pues al final tengo que estar ahí porque ahora mismo hay mucha gente escuchando podcast en Spotify que no había escuchado podcast en su vida. Y por eso tengo que estar ahí.
En fin, Emilio.
¿Ves? Al final, pues, al final me he encendido.
No, es lo que esperábamos de ti, no, ni más ni menos. En fin, bueno, le vamos a ir poniendo el broche ya final al programa y al podcast. Han sido 156 episodios, cientos de empresas, entrevistas, muchas horas para buscar y preparar episodios. Reconozco que ha sido apasionante, pero ha llegado el momento ya de bajar la persiana y dejar reposar un poquito el podcast. Lo que está claro es que un podcast necesita avanzar. Yo creo que Perspectiva, con el formato actual, ha dado ya todo lo que podía dar. Y llegados a este punto, pues dos cosas. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo, que el apoyo ya sabes que ha sido siempre incondicional. Y gracias por ayudarme a cerrarlo, porque muchas veces no sabes cómo decirle a tu padre podcasteril que no tienes ya fuerzas para seguir. Y la verdad es que me lo has hecho muy sencillo. Así que, oye, gracias. Y bueno, por mi parte, pues hasta aquí hemos llegado. No sé si quieres decir algo más.
Pues que gracias a ti. Gracias a ti porque tú estabas ya haciendo el proyecto Macintosh conmigo unas cuantas semanas y de pronto apareciste un día a decirme que querías hacer un podcast sobre actualidad empresarial. Y te dije, ¿y tú qué coño sabes de eso? Básicamente. Cierto. Yo estoy muy enterado. Y lo querías llamar The Crazy Ones. ¿Te acuerdas?
Me acuerdo. Lo que tú no te acordarás es del logo que te pasé.
No, de eso no me acuerdo.
Te pasó el logo y me dijiste, anda por favor, pero quítate de en medio.
Sí, me acuerdo que el primer capítulo se lo dedicaste a Samsung. El cuarto.
Pues sí, por ahí.
El cuarto, sí. Y dije yo, si te llego a dejar que le llames The Crazy Ones y le dedicas un capítulo a Samsung, te tengo que matar. Y bueno, pues además, bueno, tu logo es uno de los favoritos de Pedro Luis Alba, uno de sus hijos favoritos, y tu podcast ha conseguido muchas cosas, muchísimas cosas. Has tenido episodios brutales, no ya de calidad, casi la mayoría, sino también de audiencia. O sea, se han viralizado un montón de tus capítulos y además has conseguido un hito en el podcasting en España. Y es que la primera vez que Apple Podcast destacó no un podcast, sino un capítulo de un podcast en su portada en España, fue uno tuyo, sobre Mondragón.
Sí, es verdad.
Y eso ya no te lo quita nadie.
No, eso no. Y me acuerdo que fue, yo creo que fue la promoción del HomePod que aparecía en la página web de Apple.
Sí.
Ponme un capítulo de Perspectiva.
Sí, sí, y también.
La verdad es que, ostras, ha habido hitos súper chulos y la verdad es que, bueno, tengo un recuerdo del podcast, pero bestial, ¿eh? O sea, estos días cuando preparaba un poquito aquí el guión de qué comentar contigo, qué no, el echar un poco la memoria hacia atrás, 5 años atrás, y ver un poco todo lo que ha sido el podcast, ese gustillo que te queda ahí en la boca de ¡buah! ¡Qué gustazo de podcast! Te lo dije cuando lo comentaba ya de tenemos que cerrar Perspectiva. Tengo la sensación que Perspectiva necesita una renovación, algo. Con este formato yo no lo veía más, no me sentía con las fuerzas suficientes para darle ese impulso, pero creo que con un remozado diferente, otra forma de envolver un poco las noticias y plasmarlas, creo que podría tener futuro, pero como dicen en la película de Conan, eso, amigo, es otra historia.
Sí, bueno, además, mira, Perspectiva es lo que es tu podcast y es tu forma de enfocar las cosas. Si alguien en Emilcar FM o incluso tú mismo tiene que volver a hacer un podcast de una temática parecida, pero con otro enfoque, será otro podcast. Perspectiva ha sido lo que ha sido y lo que está siendo en estos momentos mientras pronunciamos las últimas palabras de Perspectiva. Y esto es lo que tiene que quedar para la historia del podcasting español.
Pues así va a quedar. Ahora me quedaré a solas con los oyentes, dándole unas pequeñas frases de despedida y agradecimientos. Pero, Emilio, tú y yo nos quedamos aquí. Así que muchas gracias y no sé, iba a decir hasta siempre, pero bueno, sobre todo, gracias por permitirme hacerlo.
A ti por haberlo hecho. Un abrazo.
Un abrazo.
Me voy antes de adjetivos posesivos. Me voy antes de que sea tu enemigo. Me voy antes que declararte una guerra. A intentar olvidarte con cualquiera.
Efectivamente, me voy antes. Me voy antes de que le falte el respeto a los oyentes por no ofrecerles lo que se merecen. Por supuesto, agradecer a todos los que pasaron por Perspectiva, entrevistados, colaboradores, oyentes, a todos los que habéis pasado por el grupo de Telegram. A mi mujer, que ha aguantado las horas de preparación de los episodios y las grabaciones a horas intempestivas para poder cumplir con la periodicidad del podcast.
Si no te llamaré algún día, ni un torpe que te vaya bien.
Como no, a Natán García por sus melodías que nos han acompañado estos años y que nos han ayudado a cerrar los episodios. A Ramón Cano, sin el cual el mundo del motor no hubiera sido tan entretenido ni tan bien descifrado. Paco Culebras, con quien hemos hecho los mejores debates sobre el sector de la automoción y ha estado allí siempre que lo he necesitado.
Sin lágrimas cortaveras, sin un habitual porqué.
Y a ti, Emilio, gracias, amigo. Sabes que eres mi Billy Wilder de Murcia. Te quiero. Hasta siempre.
Sale de la sala en la gran pantalla, se puede leer. Día. Día. Salida.